en una copa o todo lo que tiene que ver con la coctelería. Cócteles para principiantes, los mejores bares, los tragos preferidos de los artistas y mucho más. En una copa, nos copa.
Buenas tardes, Grisel.
Hoy estamos en una suerte de copa tautológica. Porque
cuidado,
vamos
por
a empezar a usar una copa de cata dentro de una copa.
Una copa de cata son las copas más chiquititas, ¿no?
Se llaman copas Afnor.
Afnor.
Sí, es por la Asociación Francesa de Normalización. Básicamente es para que, digamos, cuando catás, estén todos los vinos jugando en la misma cancha. O sea, no es que cambie una copa o
claro,
lo que sea. No todas tienen la misma cantidad. Son copas de cristal en vez de vidrio para que vos puedas ver mejor los colores, que es una parte muy importante de la cata.
Uh-huh.
También tienen como una especie de forma de tulipán para poder concentrar los aromas del vino. O sea, están totalmente especializadas para eso.
Sí.
No es necesario tener una en casa, pero es lindo el experimento. Para probar vinitos, si en algún momento te querés comprar, aunque sea una copita Afnor, es otra cosa.
Muy bien.
Es más chiquita además, o sea, sí, control. También, no es que no te
claro,
servís.
Claro. Es parece el sorbito, o un par ahí como
claro,
para detectar.
Y tiene el tallo mucho más largo, cosa uh-huh, que la puedas agarrar, hacer todas las cosas que ahora les voy a explicar que tienen que hacer, y una base un poco más estable, porque no queremos que en una cata de 10 vinos se empiecen a caer las copas.
No llego a 10 vinos. ¿10 vinos? ¿Haces catas de 10 vinos?
Escupís.
Sí, no, obvio que sí. Pero 10 vinos.
Ah, no, pero.
O sea, te empiezan a mezclar todo, ya los sabores.
Los como perfumes.
No, no.
Sí.
Y acá es importante, tomen nota, se eligen un par de vinos, galletita de agua
uh-huh,
y agua.
Perfecto.
O sea, entre vino y vino es agua. Yo nunca lo puedo escupir, realmente me da una pena en el alma, lo siento mucho, me lo tomo, al
sí,
séptimo llego como puedo, pero
y
es
bueno,
un sorbito. Pero es un sorbito nada más, es muy poco realmente lo que te sirven en las. Saben lo de las escuelas de vinos, que en realidad muchos
sí,
de los que vamos tenemos intenciones espantosas, entonces
me
ya
imagino,
no sirven poco.
Me imagino.
Ya no me la creímos acá, no.
Lo que decís de tragar, a mí me parece como que siempre lo que te define el gusto es, si bien cuando lo tenés en la boca, en la cavidad,
claro,
cuando lo tragas te termina como cerrar todo.
Si no lo cerrás
y lo escupís, ¿cómo es?
Sí.
Hay, por eso, galletita de agua y una jarra con agua. Siempre la galletita de agua es lo que te limpia la boca entre vino y vino.
Es el equivalente al café cuando estás oliendo perfumes.
Exacto.
Mm. Ah, mira.
Los separadores para limpiar
claro,
un sabor de otro.
Bueno, agarramos esta copa en cuestión, la agarramos del tallo y uh-huh, la base la sostenemos en la mano, la agarramos del tallo, recuerden, porque si la agarramos del cáliz, o sea, de la parte gordita de la copa, le estamos dando calor. Y además hay vinos, como los vinos blancos o los espumantes, que hay que catarlos en una temperatura de servicio muy puntual para que pueda el vino expresarse.
Frescos.
Claro, frescos.
Atención que estas son nociones básicas para catar vinos. Esto no es nada científico ni ninguna clase de ritual
no,
y te van a mirar
no,
raro. No,
para
te
nada,
sirven un vinito. Para que lo disfrutes mejor, tenés que hacer esto que dice Gris.
No, y además vas a un restaurante, ¿no? Viene y te sirven. Pruébelo.
Uh-huh.
Ya está, lo probé. Bueno, si quieres hacerte un poco el.
Claro.
Me voy a hacer el acting.
Para algo te lo sirven así un poquito para que lo pruebes.
Y realmente, si seguís los pasos, es más divertido tomar vino.
Claro.
Y le encontrás un montón de cosas lindas. Y hay una palabra muy importante en lo que es la cata, que es indicios. O sea, esto no es una ciencia.
Uh-huh.
Todo lo que vamos percibiendo a través de los sentidos con el vino o con cualquier bebida son indicios de.
Bien.
Entonces arrancamos con la fase visual. Ahí agarramos la copita por el tallo, la rotamos 45 grados hacia, digamos, hacia adelante nuestro para poder ver el color. Y lo que tenemos que intentar hacer es en un mantel, hoja blanca o fondo blanco, ver el color.
Claro, tenés que tener algo para que contraste.
Claro, generalmente ahí en los lugares es como que te dan una hojita blanca, pero si no, te fijas en el mantel o en una servilleta.
Eso, en el restaurante la servilleta.
Y ahí lo que te fijas, por ejemplo, en el caso de un vino blanco, es la herradura que se forma cuando volcas el vino. Y
en la superficie, digamos.
En la superficie. Se forma una herradura porque está ahí como el vino un poco tirado hacia afuera. Y en los vinos blancos lo que puedes observar es, por ejemplo, si es muy amarillento, si es más tirando a verdoso,
uh-huh,
si es más transparente, si tiene algún color más ocre, hay toda una gama, pero por ejemplo podemos darnos cuenta y tener indicios de que si es una cata ciega no sabes, por ejemplo, la variante, ¿no? de la cepa, pero puedes darte cuenta si es un vino que estuvo mucho tiempo en barrica, porque uh-huh, vas a tener un vino un poco más amarillento o si estuvo añejado. Si está verdoso, ese verde medio verdoso, es un vino joven, es un vino fresco también. Entonces ya te vas dando una idea de lo que significa. Y con los tintos también, por ejemplo, si vemos, este caso no es tanto el costado de la herradura, sino la punta de la herradura. El nivel de rojo, si es un rojizo tipo rubí, si es amarronado, si es más bien lavado. El Malbec, por ejemplo, siempre te genera un rubí así bien como de esmalte rojo de uñas. Y por ejemplo, ahí ya puedes estar dando cuenta, che, este puede ser un Malbec. O con el Merlot, por ejemplo, que a veces se pone como medio violácea esa parte. Sí. Te puedes dar cuenta que...
Y solo con verlo puedes ir detectando estas cosas.
Puedes ir detectando. Y una cosa principal que no les dije es que en realidad hay que fijarse que el vino no tenga defectos en la parte visual.
Ah,
o sea,
bien.
Que no tenga defectos, que le floten cosas, claro.
Mm. No tiene que flotar nada.
Que no flote nada en la laguna, digamos. No.
Y tampoco parte de tus galletitas. Intentá tragar la galletita de agua antes de probar el siguiente
el
vino.
Se me cayó media criollita en...
No seas asqueroso.
Dejar barquitos. Los barquitos no van.
No.
Ahora, ¿los decantadores no son para eso? ¿Para que cualquier partícula quede en el fondo?
Eso es más para los sedimentos que tiene el vino. Eso.
Los decantadores son más que nada para que se oxigene también el vino. Porque hay algunos vinos que necesitan oxigenarse, que estuvieron, por ejemplo, mucho tiempo guardados y necesitan, viste, como, salir del sarcófago, necesito acomodarme. Por eso lo dejas ahí abierto y que haga lo que tenga que hacer para decantar. Pero bueno, a ver si es un vino sano también, todo ese tipo de cosas. Solamente en la fase visual.
Claro.
Ya tenemos todo esto.
Qué bien.
Nos vamos a la olfativa.
Uh-huh.
Y estas son dos. Primera y segunda nariz. En la primera nariz lo que detectamos son los descriptores primarios. O sea, esto es fruta, esto es floral, esto tiene madera. Tipo, te vas dando cuenta por ahí. Y tenés que apelar a la memoria de todos los aromas de tu vida.
Bien.
Y eso es un ejercicio maravilloso.
Momento Ratatouille.
Esto tiene como, no sé... Por ejemplo, a mí una vez me dieron a catar un vino que le digo, esto tiene para mí gusto, olor a barrita de cereal de yogur con frutilla. Y a mí me dijo, es que es un Malbec con frutos rojos, que además tiene una fermentación láctica. Entonces tenés ahí como el yogur... Y lo que tenés ahí es el buque, que es finalmente como la... Decís, bueno, tiene un poco de flores, durazno, con, sin carozo, y generás como una especie de idea general. Solamente en esa primera nariz. Después haces la segunda nariz, que es, si estás canchero, la haces, digamos, revolviendo un poco la copa con la mano. Si no, apoyás copa, tapás con la mano y lo haces así sin salpicar. Yo lo sé.
Unos giritos.
Sí, unos giritos para que se despierten un poco los aromas y tengamos finalmente esta declaración formal de decir, uy, ahora sí, directamente, sí, esto es un bouquet, esto tiene morrón verde, esto tiene, por ejemplo, el Sauvignon Blanc. Dentro de los descriptores aromáticos dicen que puede tener orín de gato, olor.
¡Qué rico!
Yo dije, me están cargando. Después veo el cartel y digo, es verdad. O sea, algunos descriptores o te dicen a sangre. No es que tenga sangre el vino, pero hay algo en la crianza, la madera, que no es lo mismo que esté en un barril. Algunos hacen la crianza con chips de madera. O sea, lo meten en un lugar, pero tiene chips. No es que te lo venden como si fuese madera.
Ya tenemos los chips es para que tomen ese sabor de la madera.
La madera sin invertir en un tonel o una barrica de madera enorme.
¿Cuál es la búsqueda? Ponerle eso que decís, lo de sangre. Que tenga como esa variante.
Olor a hierro.
Claro, ¿por qué? ¿Qué le da? ¿Le agrega algo?
Y es muy interesante, por ejemplo, para una comida que tenga carne de caza, por ejemplo, que necesitas, viste, algún tipo de vino contundente.
Con carácter.
No te vas a tomar con un torrontés porque...
Y no.
Pierde.
Lo lleva puesto.
Claro, sí. Y es muy interesante. Y además también porque uno va experimentando y buscando sabores. Uno dijo, ay, esto tiene gusto a carnicería. Bueno, no, es que te lo dijeron. Si no te decían la palabra sangre, ni te perdonan.
Claro.
Ya términos que uno empieza a manejar ahí. Y después la fase gustativa.
Bien, ya atravesamos el primer golpe de vista, le miramos la herradura, la puntita,
no
ahí,
nada.
Los colores, no le flota nada, perfecto. Los olores nos trajeron en sus aromas, en sus fragancias, algunas flores, algunos cítricos, alguna madera, y ahora lo vamos a degustar.
Sí, la parte de degustación es básicamente dos escuelas me dieron, y esto depende un poco de si te lavaste recién los dientes o si venís de comer otra cosa.
Bien.
O sea, depende. Algunos dicen que primero te das un buche con el vino y lo traes. Como para, porque si no es muy difícil catar de una si no tenés, y más es el primer vino de la noche. O sea, es el primero siempre es un poco más áspero. Y lo que hay que hacer luego es un trago y dejar pasar con el vino en la boca un poquito de aire. Y en esa pasada de aire vas a oxigenar el vino dentro de la boca y le vas a sentir sabores que no te diste cuenta de otra forma.
Es un, como un sonido, un pajarito.
Sí,
un... No hace falta el sonido igual, ¿eh? Pero como para que tengan una idea, ese aire entrando a tu boca y revolviendo el vino que tenés en el buche, básicamente.
¿Y después lo embuche?
Técnicamente
y...
te dicen esto en claro. La escuela de sommelier.
A tragar después el vino.
Bien.
¿Qué podemos descubrir acá? Bueno, además de los aromas, darnos, por ejemplo, una cosa que podemos hacer para ver si un vino que está bueno es oler el corcho. Si el corcho ya tiene olor a vinagre, listo. Sí. Ni siquiera tenés que pasar por todo esto.
Este tiene olor a limpia piso.
Mi amor. Bueno, ya está. Ahí descubrimos el vino. Rapidito, ¿en qué lugar de la boca se estaciona? Por ejemplo, si te va a la punta de la lengua es que tiene un ataque dulce. Uh-huh. O sea, puede ser un cosecha tardía o un chardonnay, por ejemplo, que es dulce.
Eso pasa con los whisky.
¿También te pasa con los whisky?
La etiqueta roja te va a la punta de la lengua.
Y bueno, es un poquito más dulce, es más joven también la etiqueta roja. Tiene menos años.
Sí.
Claro. Gracias, Eugenio, por la acotación.
No.
No cierra la boca cuando hay que volver a levantársela manualmente. De plástico, si se nos va para los costados es acidez, si se nos va para la punta de atrás de la lengua hay amargor. Y nada de todo esto es malo, simplemente que si queda mucho tiempo algo en un lugar, sobre todo la parte del paladar, uh-huh, significa que el vino no está equilibrado. Y esta es la conclusión final del vino, es decir, ¿fue un vino honesto? ¿Te dijo la verdad el vino? ¿Te dio indicios que finalmente en boca resultaron? ¿Que el retrogusto tuvo sentido? Porque de repente lo leí y dije, ¡ay, este vino es súper frutal, fresco, no sé qué! ¿Lo tomo?
Es
una cachetada. No digo que esté mal, pero no. Es re fuerte, súper ácido, está desbalanceado. Claro. Estas son como cosas para darnos cuenta. Y en realidad el vino ideal es el que le guste a uno, pero es el que redondee con todo esto. ¿Entendés?
Por eso se dice que es redondito el vino.
Claro. Y de la franqueza y la honestidad del vino, ¿qué tendría que darte? Como en sobre todo en vista, en boca y en nariz, algo que sea consecuente.
Claro.
Hay íntegro, un... digamos.
Sí, le iba así.
Un vino íntegro.
Qué ganas, ¿no? De tomar un vinito. Sí. Y es lunes. A las 2 de la tarde.
Sí. Bueno, ay, me alegro. Siempre es un placer despertar los vicios.
Bien. Ahora tenemos más herramientas también para observar el vino, para percibir sus aromas, sus perfumes y para degustarlo mejor.
Sí, el mentiroso me gusta igual el vino mentiroso, ¿eh? De folio abierto. Me gusta hasta la etiqueta, viste que está de moda ponerle nombres raros ahora.
Sí, el traicionero.
Eso, el traicionero, el gran mentiroso. Y vos decís,
el puñal por la espalda.
Claro.
Pero sé en esto al final, señor. ¿Y bueno, por qué te pensás que le pusimos así?
La etiqueta, papá.
Claro.
Pará, que en las catas te ponen uno de 5.000 al lado de uno de cartón y... A ver.
¿Y cuál te gustó mejor?
¿Y qué pasa ahí?
Y ahí es donde está todo, digamos, en la cata, toda su gestión.
Claro.
Toda su gestión, sí. Realmente. Por
y
eso está
y no está mal que te guste más un vino más barato que otro mega caro, porque es una cuestión de paladar. Es tan subjetivo como el gusto mismo. Así que...
Claramente.
No es como problema. El arte. Como claro, el arte, ¿no?
Está bien. Si no te conmueve.
Claro, ves un cuadro y dices, mirá esto, es una mancha en un fondo blanco.
Sí.
Y vale 2 millones de dólares.
Sí, claro. Y a vos no te mueve nada eso.
Y no.
Y bueno, por eso.
Bueno, próximamente en una copa les voy a traer cómo engañar a sus invitados haciéndoles creer que un vino es muy caro, pero en realidad es el más barato que encontraste en el supermercado, con unas ligeras técnicas así de etiqueta.
Hermosas herramientas para la distorsión social que nos brinda Grisel D'Angelo en una copa hoy con las nociones básicas para catar un vino.
Tengo un datito más. Sí. ¿Saben cómo cataba Gustavo Cerati los vinos?
No.
Agarraba la copa y decía... Cuando no hay más que decirnos, habla el humo, nada el humo y rema en espiral. Cuando no hay nada más que decirnos, se abre el aire vacíos que dos no pueden respirar. Eso le decía a la copa y así catada de vino Gustavo Cerati, a bocanadas.
Cuando no hay más que decirnos, se abren al aire vacíos que dos no pueden respirar para desvanecerse alargando el después. Trayectoria sin final, distante placer de una mirada frente a otra esfumándose. Cuando no hay más que decirnos, me hago uno con el humo, serpenteando la razón. De todo aquello decidido, se estira el tiempo y me olvido, me olvido. Que dejó para desvanecerse alargando el después. Una historia sin final, distante placer